Reciban un cordial saludo y un fuerte abrazo para todos mis oyentes que se conectan desde tantos países del mundo. Bienvenidos a esta nueva etapa de mis podcasts, donde se tocarán muchísimos temas de interés para ustedes. Ya estamos listos para comenzar el episodio de hoy.
En el episodio de hoy les voy a hablar de cómo revertir completamente la diabetes tipo 2 y la prediabetes. Existen estrategias adicionales que pueden contribuir a minimizar o revertir completamente la diabetes tipo 2 y la prediabetes. Tenga en cuenta que si tiene diabetes del tipo 1 o la forma de diabetes autoinmune latente de la edad adulta, LADA, entonces las siguientes estrategias para este podcast no se aplican, ya que corre el riesgo de sufrir cetoacidosis diabética, una situación peligrosa debido a la incapacidad de su páncreas para producir insulina. Esta puede ser una de las situaciones en las que hoy hay que preguntar a su médico si la forma LADA está presente. Así que este podcast es para los que tienen un diagnóstico de diabetes tipo 2 y la prediabetes. Vamos a hablar de algunas medidas adicionales que puedes tomar si tienes la diabetes tipo 2 y no quieres tener diabetes tipo 2, o al menos quieres minimizar absolutamente tu dependencia de los medicamentos como la insulina y la medicación oral, y mantener el azúcar en la sangre lo más bajo posible y con seguridad. El programa básico Undoctored del Dr. William Davis, el libro se llama igual, Undoctored, UNDOCTORED, excelente, se los recomiendo que lo compre. Este libro está en inglés, While Naked and Washed. Realmente siempre cuenta con muchísima información. Esas estrategias básicas ayudan y mucho. La eliminación del trigo y los granos ayuda muchísimo. La restauración de la vitamina D ayuda muchísimo. El aceite de pescado ayuda. Cultivar la flora intestinal es imprescindible, muy importante. Ahí está la base de todo. Cómo está nuestra flora intestinal va a determinar la cantidad de enfermedades autoinmunes que nos vamos a... Durante un largo periodo, esto ayuda muchísimo. Cultivar nuestra flora intestinal con los probióticos y prebióticos y hacer los yogures y los kombucha que recomienda el Dr. Davis. No descuides esas estrategias básicas. Puedes tomar tiempo para que todas esas estrategias funcionen y hagan sinergia y generen todos los cambios necesarios para ser lo menos diabético posible. Así que dales tiempo. Aquí hay algunas estrategias adicionales que puedes considerar. Esta diabetes es una enfermedad que genera muchísimas otras enfermedades y le da a la industria farmacéutica y a la industria alimenticia mucho dinero a sus bolsillos. Por eso es que cantidades de medicamentos que nos mandan para el colesterol, para diferentes cosas, nos llevan a tener diabetes tipo 2 y después la tipo 3, que es en realidad lo que va a producir un gran ingreso para la industria farmacéutica y alimenticia. Azúcar en la sangre, regla, no cambiar. En primer lugar, parece intuitivo, pero compruebe sus niveles de azúcar en sangre. Debe comprobar los niveles de azúcar en sangre en concreto. Tenga en cuenta lo que el Dr. Davis llama la regla del no cambio. Esto quiere decir, utilice un medidor de glucosa, compruebe los azúcares en sangre antes de una comida y luego 30 a 60 minutos después. Es decir, usted se la mide, anota y se come lo que está comiendo y a los 30 minutos chequea. Si subió del número que le dio antes, pues ahí hay algo en esa alimentación, en ese plato que usted se comió que le está subiendo y debe eliminarlo. Lo que intenta ver es cuál es el pico de azúcar en sangre. Puede que su médico le haya dicho que se mida el azúcar en sangre 2 horas después. Eso no es lo que nos preocupa aquí. La preocupación es la adecuación de sus medicamentos. 2 horas después de comer ya es muy tarde. Tiene que ser de media hora a 1 hora, preferiblemente media hora. Esa no es nuestra preocupación. Durante nuestra preocupación es, ¿podemos identificar los alimentos en una comida que causa un aumento de azúcar en la sangre? Si hay un aumento, quitamos ese alimento o lo reducimos. ¿Será alguna forma de carbohidrato? No queremos ningún cambio en el azúcar en la sangre, así que si su azúcar en la sangre comienza en 90, queremos que sea alrededor de 90 después. Si empieza en 100, queremos que esté en 100. Si comienza en 130, queremos que esté en 130, el mismo número con la que nos hemos medido anteriormente. Si sube más, mira tu comida, identifique la fuente de carbohidratos responsables que tenías en el plato. Si una vez tome esa comida o ese alimento, elimínelo o reduzca el tamaño de la porción y vuelva a hacer la prueba. No es necesario que analice No es necesario que analice cada comida, sino que analice cualquier comida o alimento en cuestión. Cetosis. Considera la posibilidad de alcanzar la cetosis. La cetosis es muy segura. Cetosis fisiológica, que no debe confundirse con la cetoacidosis diabética en personas con diabetes del tipo 1. No estamos hablando de esto, estamos hablando de alcanzar un estado fisiológico en el que estás quemando grasa. Eso no se consigue comiendo carbohidratos. Reducimos los carbohidratos a un mínimo absoluto, no más de 10 gramos de carbohidratos netos por día. Tienes que usar ese contador de carbohidratos para poder saber de alguna forma cómo estamos. Lo puedes obtener a través del teléfono móvil, una aplicación, manual, una página web, lo que sea. Mantén tus carbohidratos no más del 10 por día, casi cero, y aumenta tus grasas, no tus proteínas, pero tus grasas. Así que más aceite de coco, carnes más grasas, más mantequilla orgánica, más aceite de oliva. Incluso puedes comprobar si estás en cetosis. Usted puede obtener el dispositivo de Abbott, que permite a su dedo palanca de cetona. Es un poco costoso, pero puede intentar hacerlo. Trata de estar por encima del rango de 1 a 3 micromolar mientras revisas tus niveles de cetonas esporádicamente. Esta es otra forma de hacerlo. O simplemente ser cetónico. No comas carbohidratos, aumenta tu grasa, obtienes ese olor en tu aliento que tiene como un olor a acetona y sabes que estás en cetosis. La cetosis es muy segura siempre y cuando te esfuerces en cultivar la flora intestinal, debes continuar con ello. El ayuno intermitente, considera el ayuno intermitente. Ahora, eso es una conversación completa para otro podcast que llevaré por separado en otro. Pero el ayuno intermitente es una técnica maravillosa. Es mucho más fácil cuando se está libre de grano y de gluten y de trigo y de todo lo que sea gluten free, todo lo que llaman todos estos cereales saludables, porque se han eliminado los opiáceos derivados de la glandina que impulsan el apetito. Este tipo de granos y de gluten y de todo lo que tiene que ver con la proteína estas de maíz y de los granos crea un efecto adictivo, tal como la cocaína. La gente se vuelve loca si le dicen que no puede comer sus bagels y sus cosas que le gustan, sus pastas, y es porque tienen la adicción. Comienza con periodos de ayuno más cortos, como de 16, 18, 24 horas, 36 horas. Hay toda una discusión sobre esto en el libro On Doctor, UNDOCTORED. Y habrá mucho más información en el círculo interno del Dr. David, el círculo cercano de él, que yo soy miembro de ese círculo. Tenemos muchísima información por ahí. Con relación al ayuno intermitente, yo les quiero decir que yo les recomiendo que comiencen con 12, con 16 horas. Sería lo más fácil. No lanzarse de una en 18, porque es como mucho para personas que no están acostumbradas. Simplemente hacer lo que es el desayuno y el almuerzo, una sola comida. Entonces, en la mañana cuando se levantan, yo por lo menos tomo café negro con una cucharada de aceite de coco y le pongo monk fruit o stevia y un poquito de canela. Eso es lo que yo me tomo en la mañana antes de la comida del mediodía. Cuando vayas a comer al mediodía, te vas a dar cuenta que no tienes casi apetito. Después, cuando te toca comer otra vez, que sería como a las 6, 7 de la tarde, de la noche, ya te vas a dar cuenta que tu apetito ha disminuido y muy poco vas a comer. De la última comida vas a contar, si terminaste a las 7 de la noche, a las 7 de la mañana ya tienes 12 horas, le sumas 4 más. Serían 7 fue la última comida, 7 de la mañana, 8, 9, 10, 11. Te toca comer tu almuerzo o desayuno a las 11 si quieres hacer 16 horas de ayuno, lo cual se hace muy fácil porque muchas de estas horas van a ser durmiendo. Y las de la mañana, tomando tu café negro con la cucharada de aceite de coco, de este especial orgánico, y la canela y la stevia, pues con eso tienes. O puede ser también un poquito de consomé, si tienes consomé de carne, de pollo, eso también. Pero no te va a dar mucha hambre, cada vez menos y menos. Entonces cada vez vas a poder alargar más el ayuno intermitente. Hay que hidratarse muchísimo cuando estamos haciendo el ayuno intermitente. Debes hidratarte más de lo habitual porque perderás agua cuando ayunes. Cuanto más tiempo ayunes, más agua vas a perder. Así que hidrátate muy bien, mucha agua, mucho té, muchas infusiones. Si no te sientes bien, rompe el ayuno, come algo saludable. Pero cuidado con esto de algo saludable y no comas esos cereales que llaman saludables y proteínas de barra, de proteínas saludables que contienen gluten y que contienen la proteína gliandina y otra, una serie de cosas que le meten adentro que produce adicción. Tienes que tener mucho cuidado con todas esas etiquetas. Trata de consumir alimentos que no tengas que leer etiquetas. Prepara tú misma tus cosas en la casa. Si tienes diabetes o presión arterial alta, hay algunas precauciones que debes tomar. Están descritas en el libro On Doctored del Dr. David. Así que habla con tu médico u otro proveedor de atención médica porque hay algunos medicamentos que deben suspenderse o reducirse. No querrás tener un nivel bajo de azúcar en la sangre ni una presión arterial baja durante el periodo de ayuno. Pero sepa que el ayuno intermitente es una forma excepcionalmente eficaz de revertir la resistencia a la insulina y por tanto ayuda a revertir o minimizar su diabetes tipo 2. Es muy recomendable el ayuno intermitente. Bueno, la fuente para este podcast fueron mis comentarios sobre el tema, ya que yo he estado haciendo esto desde hace ya aproximadamente 2 meses y los últimos exámenes de laboratorio que me hicieron ayer dijeron que ya yo no soy prediabética, ya me puedo quitar la medicina que estaba tomando porque ya no soy prediabética y me está haciendo efecto el tratamiento que estoy siguiendo el Dr. Davis. Y bueno, la otra parte de la fuente para este podcast es la información que yo tengo por ser del círculo interno más cercano del Dr. Davis, de este cirujano cardiólogo especialista en medicina interna, autor de varios libros sobre cómo tomar el control de nuestra salud y muchos otros temas que han batido récord de ventas a nivel mundial. Bueno, ya estamos llegando al final de este episodio. Espero que les haya gustado. Con mucho cariño se los estoy haciendo para ustedes, para que tomen el control de su salud. No olviden suscribirse a mis podcasts. Estoy en todas las plataformas de podcast y me consiguen bajo Explorando Nuevos Horizontes, Beatriz Libertad. Y quería también decirles que son completamente gratis. Ya tengo más de 90 podcasts. Con este sería 91. 91 podcasts grabados. Así que si ven que algunos días no estoy poniendo, pues revisen todos mis podcasts porque tengo de todos los temas. Tengo temas de salud, tengo mascotas, tengo de cultura, tengo de científico, tengo de todo. Así que, bueno, últimamente me estoy dedicando más a la parte esta de temas de salud porque mucha gente lo está pidiendo. Entonces es importante. Yo sé que se están conectando de muchos países del mundo y quieren tomar el control de su salud y para eso estoy aquí, para ayudarlo. Reciban un fuerte abrazo desde la costa este a todos mis oyentes que se conectan desde tantos países del mundo y será hasta el próximo episodio. Chao. Bye bye.